Ya hemos tenido varios episodios hablando de diferentes etapas y situaciones que rodean el proceso electoral, pero hoy nos queremos enfocar en lo que son los partidos políticos, que yo sé que para muchos ya es como, ya nadie cree en los partidos políticos. ¿Tú crees en los partidos políticos? O sea, en los actuales.
No.
Bueno. O sea, a lo mejor puedes creer en la teoría, pero...
Que sí, es que sí.
O sea, chance puedes creer como en la teoría del partido político, de que un partido político sí funciona, pero los de hoy, o sea...
No, me gustan más unos que otros, pero no creo en ellos. O sea, no metería las manos al fuego por un partido.
Siento que ni los militantes creen al 100% en sus partidos políticos.
Nadie cree en los partidos políticos.
Pero bueno, es importante hablar de dónde vienen, qué rollo, cuáles están.
Por qué subsisten.
Por qué existen, ajá. Porque hay tantos, y ese sería como mi primer punto a abordar. Y tú que tienes más conocimiento en esto. ¿Considero que el sistema electoral en México tiene más partidos a referencia de otros países o la comparación directa que puede ser Estados Unidos, donde nada más hay dos, por ejemplo?
Ok. Pues mira, Estados Unidos es un país bipartidista, pero aún así tiene ciertas agrupaciones políticas que pueden darle como un peso interesante a cómo se distribuyen. Pero no, México está lejos de ser uno de los países con más partidos.
¿En serio?
Hay países que tienen de que 15, 20 partidos.
Sí. ¿En el mismo nivel? O sea, sí, por ejemplo, para elecciones federales.
Uh-huh. Sí, o sea, en México tenemos 2, 4, 6, 7 partidos nacionales. Los pueden encontrar en el INE, prácticamente el más antiguo, aunque en realidad es el PRI, pero por constitución, o sea, por el nombre y desde que no ha cambiado el nombre, está el PAN como el partido más antiguo. Luego está ¿Neta? El PRI, sí. Antes era lo que ahora es PRI, pero como cambió de nombre, su nuevo registro solamente pues data del 46. Pero en realidad PRI, antes de ser PRI, sería el antiguo más, o sea, el partido más antiguo. De ahí pues está PAN, PRI, PRD, con Cuauhtémoc Cárdenas, vienen a hacerle este frente a la oposición hartos del PRI, y llega por eso eran muy amiguis PAN y PRD en su momento, lo que hoy es PAN y PRI según contra Morena. Luego,
que el PRD pues fue el escalón o el antecedente de sobre todo de Andrés Manuel.
Y en realidad creo que incluso podríamos aventarnos un episodio solamente de cada uno de los partidos porque traen muchísima historia. Luego sigue el Partido Verde.
Bueno, el Verde y el Trabajo los metes en el mismo episodio.
Sí, eso es de una, porque de verde nada. Y de hecho hay una organización a nivel internacional donde se asocian los partidos verdes, porque hay una ideología, una identidad de todos estos partidos que buscan ser ecologistas, progresivos, etcétera, y el Partido Verde de México es súper criticado porque, si no recordamos bien, empujaban la pena de muerte. Ajá. O sea, así de incongruentes. Pero bueno, está el Partido Verde, luego está el Partido del Trabajo, una perspectiva un poquito laborista, que en México, pues, creo que es más un tema de escritorio que un tema de partido, pero se hace el intento. Movimiento Ciudadano, o Movimiento Naranja, como lo conozcas. Y finalmente está Morena, o pues por su nombre, el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero,
¿y esto es real? Es que estoy viendo aquí en la información de Diana.
Ay, pantalla.
La fecha de registro de Movimiento Ciudadano del 99.
Es real del 99. Pero,
¿qué?
Para empezar, no sé si recuerdan, antes tenía más como color azul y era otro escudo y todo eso. Entonces, sí, un partido nacional puede perder su registro. En algún momento el Partido Encuentro Social era un partido nacional, uh-huh, pero todo esto depende de los votos. Entonces, ningún partido nacional puede sentarse en sus laureles, porque cada elección, cada proceso electoral es decisivo para ver qué tan relevante sigue siendo en el plano partidista y, por consecuencia, qué tantas son sus posibilidades de mantenerse vigente, una, conseguir presupuesto y, en último lugar, pero definitivamente sus mayores preocupaciones, continuar con poder en las decisiones electorales, porque de según las elecciones, la cantidad de personas que voten, ya se los habíamos contado, pero se los cuento rápido, van a ver una boleta a la hora de ir a la urna y van a ver al mismo candidato con dos partidos distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, Xóchitl Gálvez va a aparecer con el PAN, pero también va a aparecer con el PRI, también va a aparecer con PRD. Sí importa en dónde taches. Porque si eliges a Xóchitl Gálvez con el PAN, el voto es para el PAN. O sea, es la misma persona, pero el voto es para el PAN. Y eso favorece al PAN. Pero si dices, yo al PAN no quiero seguir dándole financiamiento, pero sí quiero que gane Xóchitl Gálvez, entonces pues a lo mejor tú decides si al PRI o al PRD. Pero sí importa. De ahí es como que los partidos en realidad se mantienen y por eso van en coaliciones, porque solitos se mueren. Entonces, pues lo inteligente para ellos es la estrategia de seamos amigos temporalmente, porque ni tú desapareces ni yo, y mejor diablo conocido que lo que sea bueno por conocer, ¿no? Como sea que vaya el dicho. Entonces, así, nada más para contarles un poquito de inicio de los partidos, pero no sé si quieres que platique un poquito más de la teoría o...
Sí, o sea, vámonos. Esa es como la situación actual de los partidos en México, pero creo que hay que irnos un pasito antes, ¿no? A ver, el partido político, ¿qué
es? ¿Qué es un partido político? Ajá. Pues miren, un partido político es eso que se come nuestros impuestos. No, en palabras de Giovanni Sartori, alguien a quien ciencia política o seguramente derecho se estudia mucho, son asociaciones o agrupaciones que tienen básicamente tres propósitos principales. Es diferente a una facción porque no se oponen al poder, sino que buscan conseguirlo. Eso es súper importante. No son, por ejemplo, los zapatistas que se oponen al poder presente, sino que un partido político lo que busca es ser parte de ese poder, integrarlo. En un segundo punto, es parte de un todo, porque claro que ofrece representación y sobre todo también surge de la sociedad. Y en un tercer punto, es un canal de expresión, justo porque terminan siendo la manifestación de cómo se encuentran las condiciones del gobierno y también de los síntomas de la sociedad. Entonces, eso es como en teoría, ¿no? Lo bonito que podríamos entender de qué es o por qué existen los partidos. Pero a mí me parece aún más interesante cuáles son sus funciones. Un partido como tal tiene como la obligación de promover representación a la sociedad, y esto lo hacen tomando las demandas sociales, agregando o conglomerando los intereses de la sociedad y reclutando políticos, movimientos y justamente la participación. Pero por otro lado, también tienen operaciones, y estas operaciones tienen que ver un poquito con cómo compiten por el poder político y la producción de las mismas políticas, decisiones, planes de trabajo, proyectos, etcétera. Los partidos importan porque, como toda institución, lo que pretenden es ser agrupar ciertos intereses, identidades. Entonces, independientemente de si creemos o no en ellos, en sus documentos o la razón por la que existen es porque buscan diferenciarse o bien ofrecer algún tipo de criterio y representación hacia algunas preferencias sociales. Entonces, podemos ponerlos en un plano donde dices, ¿qué partidos favorecen o apoyan más el desarrollo económico por sobre los derechos sociales? Y entonces tendrás la derecha, ¿no? A lo mejor, o quieren valores más tradicionales, entonces tendrás la derecha. Pero dices, no, ¿sabes qué? Yo creo que los derechos deberían ser más progresistas porque pues, no es un pastel y todos deberíamos tenerlos. Y creo mucho en la igualdad y en que la intervención del Estado es justa cuando sea necesaria. Entonces, vámonos un poquito más al centro, centro-izquierda, ¿no? Y encontrarás partidos que lo que buscan es ejecutar esa visión, ese proyecto de representación. Por eso, o sea, tenemos muchos partidos. Me parece que hasta eso no es tan excedente, porque podemos decirlo, reducirlo a que, ok, actualmente los más relevantes es Morena, PAN, y digamos que mi esperanza, no porque los apoye, pero porque me parece que es justo este cambio, es que en las próximas elecciones vayamos a tener como un mayor peso de Morena, PAN y probablemente más Movimiento Ciudadano que PRI, pero está por verse, ¿no?
Ojalá. Ahora, ese es mi punto, o sea, está chidísima la teoría, pero desde mi punto de vista, actualmente ya no se respeta tanto en México ese derecha, centro, izquierda, ¿no? O sea, el PAN de repente saca, y por eso creo que es importante que evalúen a sus candidatos, porque al menos en las elecciones pasadas había bastantes que cuando tú entrabas a la iniciativa, aunque eran del PAN, sus proyectos o sus propuestas estaban muy encaminadas a izquierda, o viceversa, o sea, estaban dentro del movimiento, de Morena, que en teoría era un partido de izquierda.
Pero son muy conservadores.
Ajá, súper conservadores las propuestas. Entonces creo que por eso es importante no solo ver el partido, sino también las propuestas, y que justo creo que actualmente los partidos, o sea, esas líneas ya no están tan divididas.
Claro. Yo creo que, o sea, lo atribuyo mucho al desencanto político que tenemos, que los mismos partidos han perdido credibilidad, militancia. Entonces, y se desdibuja mucho. Y si algo padecemos en el país es de chapulines. Sí. Hay una epidemia de chapulines porque...
Y no solo tu compa, ¿qué haces?
Y no solo tu compa o el amigo de tu compa, ya sabes. No, hablamos de chapulines políticos porque su único interés es conservar el poder y no les interesa qué rostro tenga ese poder. Uh-huh. Y ahí es donde en realidad el poder o las intenciones son perversas. Si nos vemos como al análisis filosófico, es como se pervierte el poder. Y en realidad no son buenas causas. Hay países donde en realidad para ser candidato o candidata te piden ciertos requisitos que no es democrático, pero te dicen como, ah, deberías tener tu propiedad. O sea, tendrías que tener al menos una propiedad, porque así al menos nos aseguramos que tus intereses no son de enriquecerte. Tú ya tienes riqueza. Entonces, no podemos confiar más en ti porque no te vas a enriquecer del erario público. Eso no es democrático porque entonces limitamos la oportunidad, ajá, de aquellos que no tienen propiedad. Pero algunos dicen, claro, tiene sentido, porque los que llegan a la política lo que buscan es robar. Es un dilema, y hay muchos sistemas políticos electorales en el país, y sobre todo, si no nos vayamos tan lejos, en el mismo Latinoamérica, que han establecido ciertas leyes, mecanismos de transparencia, etcétera, que buscan impulsar representaciones menos perversas. Pero no está sencillo. Entonces sí creo que es súper interesante no desestimar el partido en el que está uno de sus candidatos, pero como dice Cari, hagamos énfasis en conocer al candidato, porque si es un candidato que viene de el PRI y luego pues se fue al PRD y luego resulta que se fue al Partido del Trabajo, pero terminó y ahorita está en Morena, dices, entonces eso me parece un poquito coherente, porque sí, porque no. Coherente porque estamos hablando de que siguió la misma línea un poco de izquierda. Uh-huh. Pero si estás viendo que un candidato pasó del PRI al PAN y luego a Morena, dices, no, ¿qué? No, ajá, hay consistencia. O sea, hay de chapulines a chapulines, ¿no? Algunos dices, ah, tienen los mismos gustos, tienen las mismas maneras de pensar, son un poquito congruentes con su línea de acción. Pero aquellos que van de derecha a izquierda, así como son capaces de... La lealtad no es lo suyo. Entonces, a mi gusto es como son capaces de venderse y venderse al mejor postor, y por ende no es como que van a defender los mejores intereses de la sociedad, ¿no?
Y sumado a esto que dices, entonces, ¿cómo ves ahorita la coalición, por ejemplo, de PAN, PRD, PRI? O sea, para mí el PRD, pues, lo que me haría sentido es que se aliara precisamente con los partidos de izquierda. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué chinte te está haciendo con el PAN y el PRI? Y el PRI, o sea, no tiene nada de sentido que estén ahí.
O sea, el PRI ya está bien deformado. O sea, el PRI es un... es como un chicle en el centro. Lo pisan, se estira para allá, se estira para acá, o sea, no. Pero... el PRD, por eso digo que estaría interesante como abordar un poquito la historia de cada uno de los partidos. El PRD era un partido de un rostro. Ahora, esto es también un poco de teoría. Los partidos políticos son la oposición o lo contrario a lo que entendemos como la monarquía, porque no está centralizado el poder, sino que busca distribuirse a partir de distintas representaciones. O sea, que existan partidos políticos es el mejor ejemplo de... aquí no queremos monarquía, ¿no? Aquí no solamente es un rostro, aquí somos diferentes y somos diversos, y como hay pluralidad en nuestra sociedad, hay pluralidad en nuestra representación. Pero no necesariamente los partidos dejan de padecer de estas distorsiones. Uh-huh. Con esto me refiero a, okay, hablemos de cómo surgió el PRD y cómo era muy fuerte en sus momentos con Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas era el rostro de la oposición, o sea, era una verdadera... nos cansamos del PRI y el PAN es bien tibio, vámonos con Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas falla en sus intentos de ser presidenciable y no persistió tanto como AMLO, el siguiente mejor rostro fue AMLO. AMLO llegó a ser jefe de gobierno de Ciudad de México con el PRD. Cuando hay una ruptura, hay demasiados como fragmentos dentro del PRD, y le da la espalda a su primera, o sea, a su segunda cuna, porque también fue priista, y surge Morena. Entonces, ¿qué hace el PRD? No me voy a liar con quien ya me dejó. Entonces, aunque creo que es inconsistente, me parece que el tema de egos tiene un poco de sentido del por qué prefirió irse con los de su generación que irse con los más nuevecitos, ¿no? Porque PRD en realidad no tiene mucho que aportar. antes eran menos partidos, ahorita tenemos un poquito más, pero si se dan cuenta, todos han estado más a la sombra de los grandes, ¿no? O sea, el PRI ha cobijado al Partido Verde, ¿no? Y ahora Partido Verde está con Morena. El PAN ha cobijado tanto a PT como al PRD. Y ahora, descobijados todos, todos con la fragilidad de no tener suficientes militancias, pero tampoco tener suficientes curules, ni posibilidades, ni presupuesto, pues mira, el amigo de mi enemigo es mi amigo, ¿cómo va? Sí, así va. Entonces, es lo más inteligente. En realidad, en términos del el poder toma cualquier forma y no se pide, se arrebata, y esa es básicamente la lógica que ocupan los partidos.
Ok, pues creo que sí es un tema y sí hay que hacer sí o sí los episodios por partidos políticos. Pero creo que también es importante lo que decías, a ver, los partidos políticos son esta cara de pluralidad y en teoría de unir los intereses de la ciudadanía y el símbolo de la democracia y bla, 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 todo lo que los politólogos aman decir. Sí. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué onda con los militantes de cada partido político y los afiliados? Porque mucho se dice también que pues de repente los militantes, o sea, nada más te piden tu INE y de repente ya eres parte de un partido político.
Ah, pueden buscar, o sea, hay un sitio ahí oficial, creo que es del INE justo.
Yo ayer lo busqué.
Donde puedes revisar si estás afiliado o algo, porque a veces, como último acto de amor, te afilian a Morena. Sí. No se me ocurrió, pero...
Por más de molestar a tu ex.
Tú lo inscribes a las llamadas de UVM, al servicio militar y a Morena, ya está.
No, pero sí, está muy fácil. Está en la página del INE y nada más necesitan su clave de lector. La agregan y ya, a mí ya me salió. No estás afiliado a ningún partido yo. Yes.
Ha sido buena ex.
Ajá. Uy, que sí, ¿no? Pero bueno... Estaba yo revisando, por ejemplo, de los afiliados válidos de 2023. El que más tiene, obvio, es Morena. Tiene 2.322.136 afiliados.
La cantidad de afiliados también impacta en la distribución de los recursos, recuérdenlo. Así claro. Que si estás afiliado a un partido al que no quieres seguir dándole de comer, desafíliate. Es tu derecho.
Sí, luego le sigue el PRI con 1.411.889 afiliados. De ahí PRD, 999.249. Y de ahí ya sí, ahora sí viene el PAN, que son 277.665. Y ya luego los chiquitos, ¿no? Que viene PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano.
Pues miren, a ojo y buen cuero, ¿qué onda con la cantidad de afiliados que tiene Morena, ¿no?
Muchísimo.
Pero ojo con eso, en realidad no necesitas estar afiliado al partido para participar en la política, eso es súper importante. No requieres tener tu registro en algún partido para ser candidato, incluso los partidos políticos tienen derecho, no sé si es obligación, creo que no, pero tienen el derecho de enviar candidatos ciudadanos. MIT en las elecciones pasadas era candidato ciudadano, él no tenía su registro en ningún partido. Entonces se puede, y ahora si tú no quieres ser el rostro ni títere de ninguno de estos partidos, existen otras alternativas, ¿no? Como la candidatura independiente, la cual
o no
te metas en la política y ya está, deja que otras personas gobiernen por ti y que no tomes las decisiones, punto.
No, es que ahorita voy a decir por qué no, pero hablar un poquito rápido de las candidaturas independientes. Estas candidaturas independientes en México pues son precisamente las y los ciudadanos que se postulan para algún puesto político sin querer estar dentro de ningún partido político, ¿no? O sea, por su cuenta, por su rollo. Obviamente pues para eso se requiere los siguientes requisitos. Para la presidencia es al menos el apoyo del 1% de la lista nominal del país y que pertenezcan al menos 17 entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de la ciudadanía que figure en la lista nominal en cada una de ellas. O sea,
un chingo.
Ajá, un chingo. Para las senadurías es el 2% de la lista nominal de la entidad por la que participan y en las diputaciones 2% de la lista nominal del distrito federal del que se trate. O sea... Ajá, parece poco si hablamos de 1% y 2%, pero si hacemos mates, es demasiadas personas que apoyen a estas candidaturas independientes. Por eso creo que es algo complejo. Y también, pues, porque obviamente no tienen el apoyo económico que tendría un partido político, ¿no? Y ahí donde entra la crítica, más que... o sea, la teoría, pues ya sabemos uh-huh. lo que es la candidatura independiente. Hay un reportaje muy bueno de Julen Irearte, que se llama Candidatos Independientes, Especie en Expansión. Y salió precisamente con las elecciones pasadas, ¿no? Pero lo que ella mencionaba, haciendo el estudio de los candidatos independientes que ha habido en los últimos años, en las uh-huh. últimas elecciones, es que la mayoría son exmilitantes de un partido político. Es decir, que en algún momento sí pertenecieron a un partido político.
Se desencantaron.
Y, ajá, exactamente. Pero ya tienen, o sea, que realmente es difícil que una persona que no tiene como este bagaje de, pues sí, de apoyo, uh-huh. llegue a un puesto, juegue un buen papel en las elecciones. Es por eso que pertenecen a un partido político y entonces ya tienen como cierta base de electores y eso los puede aumentar sus posibilidades. Y bueno, me resonó mucho esto leyéndolo por precisamente lo que estás buscando, el caso de Pedro Kumamoto, uh-huh. que en su momento, creo que nuestra generación sí más o menos lo ubica, para quienes quizás no, quizás son nuevos en la política.
¿Dónde han estado? ¿Bajo qué piedra viven?
No, pero pues por ejemplo los...
No, ya es más de nuestra generación, ajá. sí, sí.
O sea, los que van a ser sus primeras elecciones. 2004
para allá, uh-huh. probablemente no te suena.
No te suena tanto. Pero sí, bueno, Pedro Kumamoto fue un fenómeno muy interesante porque fue, diría yo, el primer candidato independiente fuerte, o sea, que realmente llegó a mover masas. Uh-huh. Pero ahora Pedro Kumamoto...
Está con Morena.
Está con Morena. O sea, ahí es donde me resuena este reportaje que hacía Julen, que dice, ajá, sí, candidatos independientes, lo que sea, pero terminan, o sea, ya sé que vengan de un partido político o terminan metiéndose en un partido político porque no les da, o sea, no les da para mantener su candidatura independiente ni el interés económico ni el político. ¿Cómo ves eso?
Mira, yo sí creo que...
¿Crees en los candidatos independientes?
Creo que vale la pena hacer el esfuerzo como un contrapeso, pero creo que es poco realista creer que un candidato independiente tiene oportunidades en un sistema que privilegia los recursos y el respaldo de un partido o poderes fácticos. También en Puebla alguna vez tuvimos a Tere Aranda como candidata independiente y ahorita está creo que como el PAN. Entonces... Ajá. A ver, esto es súper importante porque alguna vez, y creo que voy a hablar de mi experiencia, está AUNA, que es una asociación civil que busca promover liderazgos femeninos en la política,
okay.
apartidista. Pero, ¿qué te dicen? Nos ofrecen una capacitación para generar, o sea, formarte a ti como un perfil candidateable. Y entre las cosas que te dicen es como... En términos de dinero no tenemos dinero, y es una friega. En realidad se requieren millones para ser candidata. Entonces, ¿qué terminan haciendo las personas? Sí, claro, quiero cambiar el sistema, no puedo ganar el sistema, no tengo los recursos, no es barato. Juntar las firmas, tener personas que se quieran desplegar por juntar firmas para ti, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sería mucho más interesante... cambiar las reglas del juego para que ser candidato independiente fuera accesible, pero también que no fuera, vaya, que no sea algo como, que no sea imposible, que sea accesible, pero que tampoco sea tomado a la ligera. Me parece que exigir un 1% es mucho y a la vez es poco, porque 1% del padrón es, wey, o sea, en realidad, ¿para qué te presentas en las urnas? ¿No? Uh-huh. Un 1% no te va a dar nada. Pero sí creo que hacer el ruido que, por ejemplo, hizo en su momento Kumamoto es fuerte. Incomodó lo suficiente como para que justo los partidos, en vez de quitarlo del plano, es como, güey, vente con nosotros, ¿no? O sea, tanto es así uh-huh. que dices, de tenerlo como enemigo a tenerlo como amigo, lo tengo en mis filas, ¿no?
¿Pero no crees que se hizo como un fenómeno tipo curva? O sea, cuando estuvo Kumamoto, siento que las candidaturas independientes comenzaron a resonar mucho. Y para estas elecciones yo no veo candidatos independientes... ni siquiera a nivel municipal, o sea, la mayoría están en partidos políticos, no veo perfiles que realmente se estén, ajá. O sea, habrá, sí los hay, no digo que no, uh-huh. pero no que estén generando el fenómeno que pensé yo en el momento de Pedro Kumamoto que se iba a dar hacia estas elecciones, o sea, que se iba a ver como mucho más
una sí, que se hubiera habido como una normalidad de uh-huh, ser independientes uh-huh. que con un partido, ¿no? Eso fíjate que también me parece que sería un caso de estudio de cómo, y me gustaría que fuera como algo cualitativo, para quien quiera hacer su tesis en eso me avisa, estaría padrísimo darle seguimiento, en términos cualitativos de entender las motivaciones, pero también creo que nadie va a ser muy honesto para decirte me ganaron, me rendí. Me rendí, o sea, era el sistema contra lo que sea que yo defendía. Y no solamente es luchar por creer en algo, es poner el cuerpo, arriesgarlo, por lo que significa tener una creencia y defenderla en este país.
Claro.
Es duro, o sea, es duro, no me imagino. Sí, sí, candidatos que son candidatos con un partido político sufren demasiadas agresiones y estos tiempos son muy violentos un poco por lo mismo. Lo que ha de ser hacerlo sin respaldo y sin una red de apoyo es fuerte. O sea, creo que eso es algo de las cosas que complican un poquito que las personas tomen en sus manos la participación política sin necesidad de tener una representación. O sea, me gustaría más que los partidos políticos no estuvieran tan pues corrompidos, ¿no? Para poder alinearse un poquito más con los intereses sociales, pero no es así.
Y criticable, ¿no? Porque digo, entiendo el sistema de partidos, entiendo la representación y que a lo mejor es más sencillo que un partido represente intereses de la sociedad a una persona en su individualidad, pero insisto, en este momento actual la gente extrañamente, más bien, ajá, es raro que crean en un partido, ¿no? O sea,
sí, pero no votarían por uno que no trae partido.
O sea, hay muchos, incluso, y voy a hablar con nombres y apellidos, pero el fenómeno era Marcelo Ebrard. O sea, mucha gente decía por Marcelo Ebrard sí, pero no por Morena. O sea, sí votaría por él como persona, pero no por el partido de Morena. Y viceversa. O sea, hay muchos que dicen, sí votaría por el PAN, pero no por Xochitl Gálvez.
De hecho, por eso hay muchos sistemas de partidos que funcionan y electorales que funcionan así. No me acuerdo si es el de Chile y ahorita con las reformas que han tenido, la verdad, tampoco tendría bien el dato. Pero en Latinoamérica o Uruguay. Bueno, hay países que justo tienen este sistema de doble voto. No doble vuelta, doble voto. La doble vuelta es cuando si no logras un porcentaje mayor al 50, ninguno de los candidatos, entonces van de nuevo. Eliminan a uno y van de nuevo, y entonces ahora sí, para que quede el 50% y ya no, sí sea una verdadera mayoría, no un, bueno, ganó 30, pero el otro tiene 20 y el otro tiene 17, entonces ganó el que tiene 30. Entonces, la doble vuelta no es una mala idea, funciona en Argentina, no porque me guste Milei, pero les funciona, o sea, es más democrático en el sentido en el que nos aseguramos que al menos todos hubo un consenso. El del doble voto funciona un poco similar porque tú ya tienes dos partidos, pero también te dan los candidatos, y entonces no es un proceso interno como que Morena decide quién va a ser su nuevo representante o como le digan al candidato de Morena, ni el PAN un proceso interno, sino que es un proceso más abierto. El PAN dice, Morena dice, yo tengo a Ebrard o a Sheinbaum, ¿por quién van a votar? Y entonces Ciudadanía dice, mira, yo sí voto por Ebrard, y ni modo, va a ser Morena, ¿no? Pero, o si van en coalición, imagínense, van en coalición, tienes a Xochitl Gálvez, dice Xochitl Gálvez o Krill, ¿no? O Krill, o pongamos esos dos, tienes al PAN y el PRI, entonces dices, claro, yo votaría por Krill, pero sí va con el PRI. Y entonces tiene más sentido porque ya vas a tener a la hora de la boleta fórmulas con las que sí te sientes identificado y en las que la ciudadanía sí puede confiar un poco más. Entonces tiene que ver un poquito también con el sistema electoral que nuestro país ha empujado. Reformas difíciles de hacer porque los mismos partidos no están tan dispuestos a ceder ese poder.
Sí, eso no les conviene ahorita. O sea, en temas políticos y económicos no les conviene para nada.
Les funciona el dedazo.
Pues, bueno, creo que con eso damos un pequeño, bueno, un gran atisbo de lo que es el sistema de partidos políticos en nuestro país y el tema de las candidaturas independientes. Veamos todavía, quizás todavía ya ahí hubo intenciones, pero al momento me parece que muchas no han prosperado de candidaturas independientes por lo mismo, por la cantidad de personas que se requieren para apoyar estas candidaturas independientes. Pero bueno, es importante estar pendientes de toda esta información. Si algo de esto les resonó, ya saben, compartan el episodio con las personas que les rodean para que tengamos un voto más informado en estas elecciones.
Ya saben, siempre la información en corto y que sea un proceso electoral no tormentoso, pero sí informado, porque pues de aquí a 6 años. Muchas gracias.
Adiós.